Buenos días, iglesia. Gracias a Dios por estar celebrando hoy el plan de Dios perfecto de salvación para todos nosotros, para cada una de las personas que Él ha escogido salvar. Seguimos con la serie de prédicas, Una Blanca Navidad, y la prédica de hoy es Anhelando Verdaderamente Conocer al Salvador. Antes de que oremos y leamos juntos, por favor les pido que piensen en un momento en lo que han estado pensando durante toda la alabanza, esa cosita que los está distrayendo, y también cuando se estuvieron alistando en sus casas, qué es lo que estaban pensando, si estaban, venían para acá a la iglesia pero estaban pensando en otra cosa, tal vez algún problema o algo que van a hacer en estos próximos días. Porque hay que ver realmente cuál es nuestro anhelo real. No es lo que expresamos, sino lo que realmente nos está robando el pensamiento, nos está guiando el corazón todo el tiempo a pensar en eso. Les voy a pedir que oremos juntos por el mensaje, así que si pueden orar sobre sus rodillas, les pido que me acompañen. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que das. Gracias, Señor, por haber provisto en tu Señor, tu palabra que en cada momento, Señor, en cada situación nos alienta, nos confronta, nos anima, Señor, nos enseña el camino correcto, Padre Santo. Si no fuera por tu palabra, Señor, no pudiéramos renovar nuestras mentes en tu verdad. Y Jesucristo dijo, santifícalo en tu palabra porque tu palabra es verdad, Señor. Así que gracias, Padre Santo, porque podemos tener hoy la predicación, Señor, leer cada texto, cada mensaje que tú das y que podemos aplicar en la semana, Padre. Te pido por este tiempo, Señor, que realmente nuestros corazones puedan oír tu voz, que seas tú hablando a través de la Escritura, Señor, y que cualquier cosa que vaya a salir de mí, Señor, que por favor tú cierres mi boca mejor, Señor. Padre, gracias por este tiempo y te pido porque realmente podamos tener la oportunidad de arrepentirnos, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu favor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y por favor me acompañan a Lucas capítulo 2, del 21 al 40. Ahorita que leamos, les voy a pedir que veamos primero, vamos a leer de el corazón de un matrimonio, va a ser José y María. Después vamos a leer de un hombre devoto al Señor, Simeón, y vamos a terminar con Ana, una profetisa que se mantenía fiel, permanecía fielmente en el templo de Dios. Vamos a empezar en el 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolos o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones». Y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y les dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a casa en Nazaret de Galilea. Ahí el niño crecía sano y fuerte, y estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Amén. ¿Qué estamos anhelando en este preciso momento? Tal vez todavía el aguinaldo, para los que están esperando que el jefe cumpla el último día que dicta la ley. O tal vez ya no hay aguinaldo también. Tal vez estamos anhelando comprar regalo en esta fecha para Navidad, hacer una celebración en nuestra casa o ir a una celebración en la casa de algún familiar. Y todos estos días hemos hablado sobre ese acontecimiento. Cada vez que se ha dicho, mira amor, la gotera, el aguinaldo. Mira amor, los recibos, el aguinaldo. La colegiatura, el aguinaldo. Todo el aguinaldo, como que fuera un Dios que va a proveer para todos. Y después no alcanzó y enojados con el aguinaldo. Entonces, hay muchas cosas que ya para diciembre nos roban el pensamiento, nos roban... puede ser también incluso ya para esta fecha voy a hacer un viaje, voy a ir al mar, voy a ir aquí, mi viaje soñado a tal lugar, a donde sea. Entonces estamos día y noche pensando en eso que vamos a hacer, o mudarnos de casa, o cualquier cosa que planeemos para diciembre. Entonces puede ser que eso esté robando toda nuestra mente y nuestro corazón. Pero nosotros deberíamos de estar anhelando al Salvador en nuestras vidas. Aún que ya hayamos sido salvados, debemos de estar anhelando a Cristo. Ahora, estas cosas que mencionamos no son malas, para nada. El problema es que nosotros las corrompemos. Entonces, donde está un corazón que el primer plano es Dios y en segundo plano todo lo demás, no hay problema. El problema es cuando el primer plano son estas cosas que acabamos de mencionar y te roban el pensamiento y el corazón día y noche. ¿Y qué pasó con Jesús, el Salvador, que te rescató? Hay mucha distracción para esta fecha y por eso es importante preguntarnos que si estoy anhelando crecer en santidad y piedad en esta fecha, crecer en honrar más a Dios para esta fecha. Vamos a ver cómo lo hicieron estos hombres y mujeres de este pasaje que leímos. Primero empezamos en el versículo 21, que José y María le pusieron al niño el nombre que le había dicho el ángel, y el nombre lo mandaba Dios a través de su mensajero, el ángel. Entonces, lo que empieza a mostrar aquí Lucas es la obediencia de José y María, que ellos, o sea, a veces nosotros siempre queremos poner el nombre a nuestro hijo, a veces hay hasta problemas porque la mamá quiere un nombre y el papá quiere otro nombre. Pero en estos casos, ni el papá ni la mamá escogió el nombre, sino Dios directamente dijo, pondrás el nombre de Jesús a este niño. Y ellos fueron muy obedientes. También cumplieron todo lo que exigía la ley de Moisés para presentarlo al Señor. Jesús no tenía por qué ser presentado como se presentaban los bebés hijos de pecadores. O sea, dos papás pecadores, papá y mamá, salen hijos pecadores. Ya son pecadores en potencia. Entonces, Jesús no necesitaba ser ofrecido al Señor, santificado al Señor, como para, Señor, aquí te traigo esta ofrenda para que perdone sus pecados. Simplemente fue para cumplir con la ley, de lo que la ley de Dios mandaba para ese tiempo y para el pueblo de Israel, presentar al primer hijo y ofrecer sacrificio, ofrecer la ofrenda y ofrecerlo al Señor. Les puede recordar a la mamá de Sansón o a la mamá de Samuel. Todo esto lo hizo porque Jesús cumplió toda la ley si él no estaba obligado a cumplirla. O sea, como nosotros, pues, que Dios muestra la ley, porque Dios es santo, estos son los mandamientos del Señor, y el que los quiebre va a morir. Entonces, hay un mandato a cumplir los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué Jesús no es hijo de pecador? ¿Por qué lo hizo? Perdón, no es un pecador. Él es santo, santo, santo. Él lo hizo para la gloria del Padre. Es bueno y admirable cuando en nosotros esté el anhelo de cumplir la ley de Dios, pero para la misma gloria de Dios, no para creer ganar favor con Dios. Dios cumplió toda la ley para la gloria y la honra de Dios. Deberíamos de honrar también nosotros al Dios que nos salvó, honrando su ley, entendiendo cuál es el carácter de la ley, que es para mostrarnos que realmente somos pecadores necesitando a Cristo. Es increíble cómo vemos que José y María están dedicando al niño al Señor, al Dios. Y Dios el Padre lo recibe a su propio hijo desde ya, desde tierno. O sea, Dios se encarnó, se hizo hombre, pero está en forma de un bebé. Y Dios el Padre lo recibe, no solo como dedicaban a Ana a Samuel y la mamá de Sansón a Sansón, no solo así, sino como la ofrenda perfecta por el pecado. Al mismo tiempo que José y María están entregando al niño, Dios lo recibe como la ofrenda por el pecado desde ya. O sea, ese ya es dedicado para morir en la cruz. Entonces, aquí no solo es José y María los que están despojándose del niño, sino también el Padre, en su infinito amor, está viendo que ya va a empezar todo lo que habían planeado para su hijo aquí en la tierra, lo que sufriría en la cruz, su muerte, incluso el mismo desprecio del pueblo de Israel. Entonces, vemos que en el versículo 24 que José y María cumplieron con ese sacrificio requerido según la ley. Todo el tiempo ellos estaban anhelando, ellos estaban ansiosos de honrar a Dios. Por eso ellos anhelaban cumplir la ley. Y siguiendo, ellos pusieron atención a cada palabra que dijo el ángel. Y si cuando María iba a escuchar a alguien hablar referente al niño, ella ponía atención y dice la Biblia que guardaba todas estas cosas en su corazón. Así deberíamos de estar nosotros cuando se habla acerca de Cristo, guardando todas estas cosas en nuestro corazón y meditando en ellas. Algo muy importante es de que dice que ofrecieron un par de tórtolas según la ley. Pueden ir a Levítico 18, para que lo leamos juntos, del 4 al 5. Ustedes deben de obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Es por la honra de Dios, por la gloria de Dios. Dice después, perdón, Levítico 12, 8. Levítico 12, 8. Si la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote lo sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Entonces, aquí dice, si la mujer no le alcanza para comprar un cordero. O sea, piensen esto en el escenario. El Hijo de Dios, él nació en un pesebre y va subiendo hacia el templo José y María, y lo que llevan son dos palominos. Ellos no llevan un cordero como otras familias prominentes, ellos llevan dos palominos. Ni siquiera llamó la atención este ofrecimiento de este niño en el templo. Solo miraron, allá va un matrimonio pobre con dos palominos a entregar un niño. No fue alguien importante, vamos a ver quién es. Entonces la gente ni siquiera le llamó la atención cómo Dios cuidó este detalle. Pero algo que nos dice también es que en ese tiempo José y María, o sea, solo tenían para dos palominos. Quiere decir que hay una visita que no había llegado. No habían llegado los sabios viajeros que llevaron ofrenda al niño. O sea, cuando María presentó al niño, cuando Jesús estaba bebé en el pesebre, no habían llegado. Porque no creo que, o sea, la Biblia muestra por la edad del niño, si leemos los pasajes, pero es imposible que van a llevar esta ofrenda y que María no va a llevar un cordero. Entonces, ella en ese tiempo, ellos estaban en una situación de pobreza, materialmente hablando, y entonces por eso llevaron dos palominos. Pero miren, María solo puede, tal vez ellas pueden pensar, me hubiera gustado llevar algún cordero. Pero Dios lo que mira, están cumpliendo lo que decía Levítico 12:8. ¿Ya? Está cumpliendo la ley, y en este caso, que es llevar dos palominos. Entonces, es en base a lo que nosotros tenemos, ofrecerle al Señor. Y vemos aquí cómo María dice, no importa, esto es lo que tenemos. Dice José, no importa, esto es lo que tenemos, vamos a ofrecer al Señor para la honra del Señor. Por eso es que, por esto que Cristo cumplió la ley desde su nacimiento, tenemos que confiar en Él. Ese es el punto número uno. Veamos esta actitud de José y María. Al fin de cuentas, José y María fueron instrumentos de Dios para que un bebé que no podía caminar ni hablar cumpliera la ley de Dios. Entonces, Cristo cumplió la ley desde su nacimiento. Confía en Él, doblégate ante Él. ¿Cómo es posible que un recién nacido haya cumplido la ley? Sus padres lo llevaron. Dios usó a sus padres para que Jesús pudiera cumplir la ley, aun cuando Él no podía, humanamente hablando, valerse de sus propias piernas para caminar y su propia boca. Entonces estaban sus padres para esto. Por eso tenemos que confiar en Él. O sea, Él va a cuidar cada detalle. Si hay algo que no podamos hacer, Dios se va a encargar de que podamos hacer. Si Dios nos está pidiendo que demos pasos de fe y no están los recursos ahorita, para esta fecha, Dios los va a proveer. Él nos está pidiendo algo porque Él va a proveer. Leamos ahora sí Levítico 18, del 4 al 5. Ustedes deben de obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mi ordenanza, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Dios había provisto su ley en el tiempo de Israel y ellos tenían que ver la ley anhelando cumplirla para la gloria de Dios, pero anhelando al Cristo que iba a venir, que la iba a cumplir a perfección. Leamos Romanos 2:23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Ese es el problema cuando tal vez un judío empezaba a decir, yo conozco toda la ley, yo cumplo toda la ley. Aquí hay un problema de orgullo, porque en algún momento él va a quebrantar esa ley. Entonces él tiene que estar anhelando honrar la ley de Dios para honrar a Dios mismo, pero anhelando también al Cristo, al Mesías prometido. Y ese tiene que ser nuestro corazón también. No podemos estar en una mesa sentados celebrando la Navidad y pensando que no necesitamos a Cristo y pensando que no tenemos por qué estar, o sea, solo voy a agradecer por los regalos y mostrar todos los días con nuestras personas cercanas, vieras cómo estoy agradecido por esto que me regalaron y cosas así que mostramos nosotros cuando mostramos felicidad para esta fecha, mostrar una alegría desmedida por las cosas que nos han estado pasando en este diciembre y no mostrar esa misma alegría por el Salvador que ha venido en rescate a nosotros por nuestros pecados. Vemos después a Simeón. Él era un hombre justo y devoto. Él estaba totalmente comprometido con el Señor, dedicado al Señor, y él esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel, dice el versículo 25 de Lucas 2. Él dijo que él no iba a morir hasta ver al Señor, pero no lo dijo de su boca. Dice el versículo 26 que fue el Espíritu Santo que le había revelado que él no moriría sin ver al Cristo. O sea, no es como yo tengo ese deseo, Dios no me va a dejar morir hasta que lo cumpla. No es así. Es algo que Dios mismo, el Espíritu Santo, le reveló a Simeón. Entonces, pero algo sí podemos aprender de Simeón. Vemos su corazón en el 27 y el 28 de Lucas 2. Él fue guiado por el Espíritu Santo y se dirigía al templo. Él se dirigía al templo para adorar al Señor, para meditar en Él. Y él, recuerden el corazón de este hombre, él ya está mayor de edad, ya está anciano. Y él sigue esperando, bueno, yo no voy a morir hasta que yo mire al Cristo, al Mesías, al escogido de Dios. Entonces, él va con este corazón al templo. En esta fecha, que tal vez ahorita hay problemas, o tal vez que nosotros ahorita estamos anhelando ya estar en otro lugar, o otro día, ya quiero que sea tal día, deberíamos de estar anhelando ir a Cristo, acercarnos a su templo, a adorarlo. No sé en qué estamos gastando nuestra fuerza en esta semana, y tal vez no tenemos ni fuerza para estar en el templo de Dios, adorándolo, para cantar, más bien nos entra sueño, ganas de dormir. ¿Por qué? Porque no son nuestra fuerza para prepararnos para ese domingo. Y vamos, veamos juntos, si ustedes van viendo aquí a Simeón, del 27 en adelante, vamos a ver cómo él toma al niño en sus brazos. Él no dice que ya puede morir hasta que él mira al niño. Él toma al niño en sus brazos, a Jesús, en forma de bebé, y él dice, alabo a Dios, dice. Ya puedo morir tranquilo como el Espíritu Santo había dicho, porque ya vi al Salvador. Eso debería estar en nosotros. Nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Deberíamos de estar alabando a Dios. Deberíamos de estar gozosos. Ya lo tenemos todo. Miren qué curioso que este hombre tiene al niño en su brazo. Mira al Salvador. El Espíritu Santo le muestra que Él es el Cristo. Y él dice, ya puedo morir en paz. Si tienes a Cristo en tu corazón, si realmente Cristo está, lo tienes aferrado en tu vida, ya Él te salvó, ya todo lo demás está en segundo plano, a como preguntábamos al inicio. No, este hombre no está pensando, y ahí voy a dejar mi casa, primero tengo que ver a quién se la voy a dar. Y de ahí, si acaso tenía esposa, y mi esposa, tengo que hablar con ella. O sea, él pensó, miró a Cristo y dijo, ya puedo morir en paz, dice. Entonces, aquí lo que vemos es un hombre que tiene las cosas que él tenga, pero no son el primer plano es Cristo. Esa debería ser la actitud de nosotros para esta fecha y para todo tiempo, todos los días, a toda hora, que el primer plano, la prioridad número uno de nuestras vidas sea Cristo, el Salvador. Algo que vemos, características de Simeón, que son las características de un adorador genuino. En el versículo 29, él reconoce la soberanía de Dios y él se somete ante Dios como siervo del Señor. Miren que le dijo el Espíritu Santo, hasta que veas al niño vas a poder morir en paz. No vas a morir hasta que no veas al niño. Entonces, en el versículo 29, él habla primero de la soberanía de Dios y después dice, permite a tu siervo. Ya llegó el tiempo, ya se cumplió. Pero aún así Él pide como permiso, permítele a tu siervo. ¿Cuántas veces Dios ya te ha mostrado que es el tiempo de algo y tú estás diciendo, y ahí, ¿qué pasó? Pero no tenemos esa actitud de Simeón. Ya llegó el tiempo, Señor, permítele a tu siervo. Esa actitud de Simeón es la actitud de un adorador genuino. Luego tenemos de que él habla en el versículo 30 y el 31 de que la esperanza está en la salvación del Señor. Jesús es la salvación que Dios ha provisto. Y que Dios puede salvar a cualquiera que confíe en Cristo Jesús. Porque él dice que esta salvación es para todos, dice. Él dice que esta salvación es la gloria de Israel y luz para los gentiles que vivíamos o vivimos en oscuridad. ¿Alguien puede encender, por favor, la luz? Él está confiando, él dice, la salvación que es para todos. Cuando él dice esto, él no se refiere a que va a salvar a cada ser humano que haya existido o que está existiendo y que vaya a existir. Él no se refiere a eso. Gracias. Él se refiere a que él puede salvar a todo tipo de gente. Los miedosos, los valientes, los testarudos, los que rápido cambian de decisión, los firmes, los que tienen convicciones, los que no tienen convicciones, los que son orgullosos, los que, podríamos decirle, los que son humildes, cualquier tipo de persona puede salvar la salvación del Señor. Jesús puede salvar a cualquier tipo de persona. Pero nosotros ahí estamos en nuestras mesas, celebrando la Navidad, pensando, no, Dios no puede salvar a mi primo católico. Dios no puede salvar a mi tía católica. No, ella, y más ahorita con la gritería, la purísima, ¿cuándo bota esa gran muñeca? ¿Cuándo la bota? Pero Simeón, ¿qué está diciendo aquí? Es la salvación para todos. Ahora veamos las mujeres que salen aquí y los hombres que son como nosotros, testarudos, y que Jesús, cuando se presenta Jesús ante ellos, ellos empiezan a rendir su vida y a traer ofrenda a los pies de Jesús. Hasta hombres tienen que quedar ciegos como Pablo para mostrarle su ceguera espiritual. Así como estás ciego por estos cuantos días, Dios te está mostrando tu ceguera espiritual. Entonces, por muy testarudo que sea nuestra tía católica o nuestro primo católico, o incluso alguien que no practique ninguna religión ni nada, dice, no, ¿cómo le voy a hablar del niño en el pesebre a este? A este, tal vez ustedes lo miran, no sé, a este tío Terminator, o no sé cómo miran a su tío, pues. Alguien así, o esta tía que chiquito me pellizcaba escondido de mi mami, ahora yo le voy a hablar de un niño en un pesebre. Pero Simeón está diciendo aquí, es salvación para todos, para todo tipo de gente. Yo creo que Simeón está confiando en el mismo carácter que muestra la Biblia en Romanos 1, del 16 al 17. El Evangelio es poder, es el poder de Dios para salvación. Eso deberíamos de confiar nosotros en las cenas que nos inviten o en las celebraciones que nos inviten. No confiar en quién es la persona que vamos a hablar y que quiénes somos nosotros los que vamos a hablar, sino confiar en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El que tiene a Cristo en su corazón ya recibió la salvación, entonces este mundo le debería parecer poca cosa. Si lo van a correr de una fiesta por haber mencionado al niño en el pesebre, y ahí pues, váyase pues. Ya lo mencionó, ya cumplió, ya dio el mensaje. Nuestra responsabilidad no es cómo va a reaccionar la gente. Nuestra responsabilidad es dar el mensaje para la honra y la gloria de Dios. No importa la reacción de la gente. Eso se encarga el Espíritu Santo. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Ellos van a reaccionar. Si Dios quiere, ellos van a escuchar la voz del Señor. Lázaro, ven fuera. Y se van a levantar. ¿O vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer es tomar el lugar de Dios? Solo es dar el mensaje, nada más. Así que, si lo dan, ya cumplieron, ya pasaron la prueba. No se preocupen por la reacción que tenga la persona. Yo creo que Simeón está pensando todo el tiempo, esperando su muerte, esperando ver al niño, está pensando que quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. Está pensando en la vida eterna. Porque él, en cuanto mira a Cristo, él mira poca cosa, seguir viviendo. ¿No les recuerda esto a Pablo también, cuando él decía en sus cartas? Él se expresaba siempre con un despojo a este mundo, porque él estaba convencido y claro del carácter de Dios y quién era Cristo. Luego en el versículo 33, José y María estaban asombrados por las cosas que se decían de este niño. Ellos no decían, mira, y yo soy su papá, no decía José. Y María no estaba como que, así como que orgullosa. Yo lo di a luz a ese niño que están alabando ahorita. Eso no cabe en estos textos. María no está pidiendo rezos, no está pidiendo que le celebren una gritería o algo. María no está pidiendo nada de eso. María seguía con el mismo corazón, la misma actitud del primer capítulo de Lucas. He aquí la sierva del Señor, Lucas 1:38. María tenía la misma actitud que dijo en Lucas 1:46 al 48. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce que ella necesita del Salvador, que va a ser puesto en su vientre. Ella no se siente que ella es la dueña de lo que está en su vientre. Ella siente que ya viene el Salvador, no solo para mí, sino para todo mundo. Ella sabe que es muy favorecida y que fue llena de gracia, pero aquí lo que dice es, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Está honrando a Dios y está viéndose como Isaías, miserable de mí, que soy pecador. Esa actitud de reconocer realmente nuestra condición. Y después, Simeón dirige unas palabras a ellos dos. Después que ellos se asombran, él les dice, este niño fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Entonces, es cierto, el niño en el pesebre, que vas a tocar de tema en esta Navidad, al estar en una cena, o que hay un pariente, un amigo, te quiere enseñar un nacimiento, qué bonito que le quedó, y vos vas a tocar el tema del niño en el pesebre, ese niño primero tiene que creer algo, es una señal de Dios. Jesús es la señal de Dios, que Dios va a salvar a los pecadores. Y también tiene que estar claro que muchos se le opondrán. Y a nosotros nos da miedo cuando la gente se opone al mensaje que nosotros llevamos. La gente recurre a la religión, ya sea dentro de una iglesia o la religión como su estilo de vida apartado de una iglesia. A como sea es religión. La gente recurre a la religiosidad, a la falsa religión, para oponerse al Salvador que Dios ha provisto. Y eso a nosotros nos da miedo. Pero dice Simeón en el 35 que saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Esto es como una prueba de fuego. Pon al mismo niño que estuvo en el pesebre en la mesa de una cena en Navidad y van a salir a la luz los pensamientos de los corazones que están en esa mesa. Inmediatamente. Déjanos comer. Después hablamos. O ya vas de nuevo. O solo la mirada, aquella mirada de desprecio. Y nosotros, mejor me callo, voy a comer. Pero pongamos a Cristo como tema. A la orilla de un nacimiento que alguien nos va a enseñar, vamos. Y después le hablamos del Evangelio. Veámoslo y digámosle, qué bonito tu nacimiento. Lo único que me preocupa es que la vía es tan grande y el pesebre tan chiquito. Casi ni se miren. Y el niño en el pesebre era la razón de toda la bulla que había en Belén ese día. Entonces, no sé, ¿cómo Dios nos puede guiar a comenzar eso? Entonces, a nosotros nos atemoriza, pero cuando nosotros empezamos a hablar del Salvador que Dios ha enviado, esto va a traer a luz a los corazones. Y cuando nosotros los cristianos escuchamos eso, nos llena de miedo. No, yo no quiero que salga a flote el corazón de mis familiares o de mis amigos en esa mesa. Pero Dios sí quiere que salgan. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un plan para salvarlos a ellos y ellos muestran su rechazo y su repudio al Salvador, puede que ellos se arrepientan. Ahora yo pregunto, muchos de los que estamos aquí no recuerdan las veces que rechazaron el Evangelio y ofendieron a aquel que les dio el Evangelio. Y ahora ustedes, ¿qué es lo que dicen? Qué tonto que fui, qué necio que sí, que fui, qué ciego. ¿Cómo pude haber dicho eso? ¿Cuántas veces rechacé el Evangelio? Ahora que son creyentes, pueden decir eso. Entonces, es probable que esta persona, eso es lo que debe estar pensando. Muchos se van a oponer, pero esos que se opongan, al ver su oposición al único camino que da vida eterna, ellos van a arrepentirse. Incluso la oposición en los inconversos, como Pablo. Pablo todo el tiempo se estuvo oponiendo al cristianismo, y eso lo llevó a su propia conversión. Y nosotros no queremos que nuestros parientes se opongan cuando hablemos del niño. ¿Qué sabemos si esa oposición va a traer una conversión? Entonces, yo creo que las palabras de Simeón no asustaron a María, solo le dieron ánimo y descansar en la voluntad de Dios. Dios sabe lo que va a hacer, aunque sea duro y difícil, Dios sabe lo que va a hacer, aunque haya oposición. Entonces, podemos ver de que en cada actividad nuestro corazón debe estar sometido a Cristo, y estar sometido es hablar de Él. En algún momento Dios nos va a dar la ocasión, si no nosotros la tenemos, o sea, Dios la va a dar, pero tal vez nosotros miramos como, no, Dios no me la dio, cuidado, y es que no la queremos ver, y la ocasión ya estuvo ahí, y nosotros andamos haciéndonos los sordos o los ciegos. No, es que Dios nos ha dado una oportunidad. Entonces, aprovechemos esa oportunidad de Dios, y no podemos estar menospreciando ese evangelio que nos salvó a nosotros y que puede alcanzar a muchas más personas. Aun cuando haya oposición, el plan de Dios es salvar a todos los pecadores que Él ha planeado salvar. Entonces, el evangelio sí trae rechazo. El rechazo sí muestra la condición pecaminosa de nosotros, los seres humanos. Pero a veces el rechazo en nosotros nos lleva al arrepentimiento en nuestros corazones, o nos lleva al juicio de Dios. Así que al final la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso, punto número 2, anhela profundamente ver más de Cristo en tu vida. Anhela ver más de Cristo en tu vida. ¿Cómo es que vamos a anhelar de Cristo en nuestra vida? Bueno, debería ser siempre, pero en estos próximos días, si lo quieren tomar como una guía para las próximas 2-3 semanas. Filipenses 3, del 8 al 9. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Piensen esto, esto lo dijo Pablo, el Espíritu Santo hablando a través de él. Pero imaginen que Simón cargando al niño, al bebé Jesús, en su brazo. Simón pudiera estar diciendo estas palabras porque, por lo que dijo, es el mismo corazón. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No es eso lo que dijo Simeón. Ya puedo morir, me dice. Ya vi al Cristo. Amén, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros también a Ana. Más adelante viene Ana, la profetisa. En la Reina Valera, ella ahí da a entender como que ella estuvo viuda por 84 años, pero la Nueva Traducción Viviente dice que, lo vamos a leer. Dice Lucas 2:36. 36. Dice, su esposo, estoy leyendo la mitad del 36, su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados, solo tenían 7 años de matrimonio. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Ahí está más claro, más legible esta parte, de que ella vivió hasta la edad de 84 años y es cuando se presenta en este punto. Y ella entra ya una mujer de 84 años, tuvo 7 años de casada, pero todo este tiempo, o sea, ya ha sido una viuda por décadas, pues. Eso es lo que podríamos entender ahí, por décadas. Ella permanecía. Esa palabra es importante. Dice en el versículo 37, permanecía ahí de día y de noche. Si puede, por favor, subrayar la palabra permanecía. Porque nosotros para estas fechas también y para todo el tiempo deberíamos de permanecer día y de noche a Dios en ayuno y oración. Esa debería ser nuestra permanencia y ese es el otro corazón que estamos viendo, el corazón de Ana. Mire, cuando nosotros vemos un corazón orgulloso que dice ser un profeta de Dios en estos tiempos, su única característica primordial es el orgullo. En cambio, Ana, que dice la Biblia que sí era una profetisa, vemos que ella permanecía adorando al Señor, permanecía en su templo, permanecía en ayuno y oración. ¿Pero por qué permanecía? ¿Para estar desatando, atando y para esas cosas? No. Ella permanecía lo mismo, para anunciar al Cristo Jesús, al Mesías, a todos. Ella permanecía adorando a Dios en entrega total y servicio total a Dios. Su corazón alabó al Señor. Vamos a leer el versículo 38. Dice, luego, justo al momento que Simeón hablaba con María y José, ella llegó y comenzó a alabar a Dios. O sea, cuando ella vio al niño, ella empezó a alabar a Dios. Esa debe ser nuestra actitud en nosotros. Nosotros nos damos cuenta de que Cristo ha venido a nuestras vidas, que Él ha venido a este mundo para salvarnos y que Dios lo mandó desde bebé, desde el vientre de su madre. El Espíritu Santo posó en el vientre de María y puso ahí al Salvador, al Cristo. Nació este niño y después todo lo que vivió y murió en la cruz. Entonces nosotros deberíamos de alabar a Dios por eso. Cuidado ya, Dios nos salvó. Estamos salvos por gracia y no estamos alabando a Dios. Hemos dejado de alabar a Dios como lo hacíamos antes. O para esta fecha hay tanta distracción en el comercio, en la calle, en los trabajos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, que se nos olvida que cuál es la razón de la Navidad. Es alabar a Dios por su salvación. Ana miró al niño y alabó a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara Jerusalén. Ella habló, ya el niño ya está entre nosotros. Recordemos este cuadro, la actitud de un verdadero adorador. Ana y Simeón, cómo se desbordaron en adoración al ver al Cristo. Aún en forma de bebé, aún que sus padres entraron con dos palominos al templo. No vieron corderos y tambores y celebración como que fuera el hijo del sumo sacerdote o de alguien de alguna familia prominente del pueblo de Israel. No, entró de una manera sencilla. Pasó por alto a la vista de todos. Aún así, cuando Cristo está pasando por alto ante la vista de todos, nosotros debemos de adorar como Simeón y Ana y obedecer cada cosa que Dios nos ha mandado hacer. Como José y María, que hicieron cada cosa que el ángel les dijo. Dice el versículo 39, una vez que los padres de Jesús cumplieron todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Nuevamente Lucas nos recuerda que Jesús cumplió todas las exigencias de la ley. Aún cuando Jesús no podía por sus facultades de bebé, Dios usó a sus padres para que Jesús cumpliera toda la ley. Cuánta fidelidad de Dios, que aún cuando hay debilidad en nosotros, cuando no hay suficiencia en nosotros, Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida, aunque nosotros no veamos cómo. También nosotros deberíamos permanecer y somos llamados a permanecer siempre en el Señor, a ser constante, a vivir con mucha fuerza y convicción. Nosotros debemos de continuar anunciando el Evangelio. No solo cuando sentimos el impulso de evangelizar en la calle o en el trabajo o algo. También puede ser un momento en una celebración o con algún familiar o con alguna sola persona en algún punto de la casa o de cualquier lugar donde estemos. Podemos estar con alguien y compartir de Cristo. No estar llenos de obstáculos y distracciones, que después se me olvidó lo que iba a hacer, si tenía que compartir con alguien. Y no tener, como lo vemos ahora nosotros los cristianos, es que tengo que cumplir con esto. sino como lo vio Simeón y lo vio Ana. Anhelo cumplir con esto. No es tengo, es anhelo, porque el Espíritu Santo pone ese deseo fuerte en mí. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería de mí si no predicara la buena noticia. ¿Por qué? Porque no le estaría dando la honra y la gloria a Dios en compartir el Evangelio. Puede ser que le estés dando la gloria a Dios en muchas áreas de tu vida, pero no en compartir su mensaje de salvación. Entonces, ay de mí si no anunciar este Evangelio, porque no estoy honrando a Dios en esa área de mi vida. Punto número 3. Habla a todos de Jesucristo, el Salvador que Dios ha enviado. Habla a todos de Jesucristo. Ahí mismo en 1 Corintios 2:2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Ese era el ancla, la raíz, la base, el fundamento de cuando Pablo empezaba a dar el Evangelio. Era Cristo la razón del mensaje que él daba. Y dice 1 Juan 4:9. Este es el mensaje a fin de cuentas. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Eso es lo que nos estamos perdiendo de anunciar y que Dios está esperando que anunciemos. Que Dios ha enviado a su Hijo para entregar vida eterna por su gracia, por su amor, su misericordia, por su bondad. Nosotros nos estamos perdiendo ese gran privilegio por todo lo que nos ha distraído esta semana. Sean problemas o sean celebraciones, nos han quitado la atención en el niño en el pesebre, que va a ser el hombre, el Dios hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Termina el versículo 40 y dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El favor de Dios estaba con él. Miren, Lucas deja esto aquí y aquí hay un mensaje. Solo piensen cuando Jesús, los padres están trayendo a los niños a Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos de Jesús? Los reprendieron a los padres, ¿verdad? No a los niños. ¿Por qué? Porque tal vez estaba aquello muy saturado. Carga el mío. Bendice a mi hijo, Señor. Todos querían que ese gran maestro, que ese rabí que había surgido bendijera a sus niños. Entonces, me imagino que eso debe haber sido una bulla como cuando están gritando los niños de Petraquit, fuerte, que está buena la cosa ahí arriba. Ha de haber sido aquel bullicio y dijeron los discípulos, a ver, espérense ya, suficiente. ¿Y Jesús qué fue lo que dijo? Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Entonces, esta es la actitud de un niño normal, o sea, retosa, juega, es necio, inquieto. Pero vemos aquí algo, dice que Jesús, el niño crecía y se fortalecía, está bien, o sea, crecía sano, pero crecía lleno de sabiduría. Esto ya ahí es un poquito contrastante con el otro texto, ¿verdad? O con nuestro hijo. Pero lo que deja aquí es una esperanza. Cada cosa que Jesús hizo como ser humano, es cada una de esas cosas que nosotros podemos hacer en Cristo. Todo lo que Jesús pudo hacer para su Padre, son las cosas, Él está abriendo camino para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, Él promete que Él va a traer bendición a los niños. No solo la bendición de un maestro en una sinagoga, sino la bendición de que los niños puedan escuchar el Evangelio de temprana edad y puedan ir impactando sus vidas con este evangelio, lo poquito que ellos vayan entendiendo aquí en su mente y lo mucho que vayan entendiendo en su corazón, en su alma. O sea, es el Espíritu Santo, es una obra que no entendemos. Entonces, aquí hay una gran promesa de que es cierto, nuestros niños van a ser inquietos, pero están expuestos día tras día al Evangelio, y eso los va a hacer crecer en sabiduría. Es muy probable que la crianza que tiene tu hijo hoy en día no la tuviste tú. Lo que Dios ha provisto para tu hijo, cuánta bendición. Él, tu hijo, aunque sea un rebelde, aunque sea una niña que no se le pegan los textos, los pasajes, ese niño está expuesto al poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, y tú no tenías eso en tu infancia. O tal vez lo tenías, pero estaba lleno de mucha religión. Y aquí está, por la gracia de Dios, una iglesia bíblica. Por la gracia de Dios solamente. Entonces pensemos la oportunidad que hay ahora. Ya hubo un niño que creció en sabiduría. Jesús abrió el camino. Pueden haber muchos niños más creciendo en sabiduría. Pueden ser los hijos nuestros. Aunque sean inquietos, porque hay cosas que no dejan de ser del carácter del niño, pero puede estar creciendo el Evangelio en su corazón también, a la par que el niño va creciendo. ¿Y por qué es que esto puede ser posible? Porque el favor de Dios, la gracia de Dios, está en medio de nosotros. Así que, hermano, iglesia, ya pues, para aplicar esto, solo cuando tu corazón está cimentado en la sabiduría de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, vas a poder deleitarte en obedecer al Señor, mientras tanto va a ser una carga o un tengo que hacerlo. No podemos basar nuestra vida en lo temporal ni en nuestra experiencia. Es que yo he aprendido que la Navidad es otra cosa o que la Navidad es aquí, es allá. No. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, y nuestro corazón tiene que ser lleno de su verdad, de su palabra, del Evangelio poderoso para salvación. Para estas celebraciones, para esta Navidad, cúbrete con la justicia de Cristo y que la verdad de Dios se refleje en tus palabras y acciones. Dice Isaías 11, del 1 en adelante. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. Nosotros también nos podemos deleitar en obedecer, no solo porque tengo que cumplir. No juzgará por las apariencias, como hacemos nosotros. Es que ese tío, esa tía, ese primo, esa prima, nunca va a creer. Ni tomará decisiones basadas en rumores. Dice mi tía que si voy a empezar a hablar de Jesús, ella se va. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Ese es nuestro Salvador. Eso es lo que trajo Jesús aquí a la tierra. Aun cuando su madre y su padre solo llevaban dos palominos. Ese es el Salvador. Aun que lo viéramos por su apariencia. Salvador fuerte, suficiente para salvarnos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor. Gracias por tu palabra, por tu evangelio poderoso. Gracias, Señor, por haber extendido tu salvación, Señor, aquí a este grupo de personas que no la merecíamos, Señor. Por tu bondad, por tu gracia, tu misericordia, por tu carácter, por tu nombre, has establecido iglesias bíblicas en esta nación, aun cuando no merecemos nosotros, Señor. Aun cuando estábamos muertos, Señor, a causa de nuestros delitos y pecados. Tú tuviste gracia de nosotros y pensaste en nosotros, Señor. No permitas que caigamos en apatía, Señor, ni que caigamos, Señor, en no agradecerte a ti, en ser mal agradecidos, Señor, con esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a entender que tú tienes que estar en primer plano, aunque haya tanta distracción para esta fecha, Señor, aun cuando haya tantas cargas, Señor, ya sea que no estamos terminando bien el año, en alguna situación en especial, en la familia, de salud, financiera, Señor, que sepamos que Cristo el Salvador nació y que Dios nos libera de todo eso y hay una esperanza de vida eterna para vivir por siempre en tu reino, Señor, para vivir honrándote y alabándote a ti, Señor. Y aun que estemos en medio de debilidad y en tribulación, tenemos el privilegio de glorificarte en medio de este cuerpo débil, Señor, de muerte. Podemos glorificarte y honrar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas estas cosas que tú haces. Gracias, Jesucristo, por haber decidido morir y vivir por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por poder guiarnos a la palabra, al Evangelio, y guiarnos en cada situación. Quita, oh Dios, toda dureza en nosotros y permítenos ver tu mensaje y aplicarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.